La 1:30, las 12:30 de Canarias, antes de despediros, creo que la situación se está agravando aún más en el centro de París. ¡Oli!
¿Qué tal? Bueno, ahora ya tomando un taxi, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque esto no... Sí.
Tomando...
Esto ha sido tremendo.
¿Tomando en sentido literal?
Exactamente, sí, tomando el taxi en sentido literal.
Según sea aquí
vueltas,
o sea en otro país.
Dando vueltas, por aquí, para volver si es necesario, pero te digo que para disolver al gentío que había, y supongo que porque se estaban portando francamente mal, porque no había aficionados solamente al fútbol, sino que había camperros salvajes, como te digo, con lanzamiento de bengalas súper peligrosas, con niños llorando. He visto un contusionado que se llevaba las asistencias. Yo no sé si es gas pimienta o cómo se le llama, o gases lacrimógenos, pero la verdad es que nos pica la garganta, la nariz, los ojos. Y bueno, ha sido, ya te digo, una intervención hace tan solo un minuto por unas calles adyacentes. Hemos salido, yo he tomado un taxi porque hay una locura tremenda para tomar un taxi y salir de aquí de momento.
Bueno, pues nada, vete con tranquilidad al hotel y mañana buen viaje. Gracias, Oli, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y no. Lo prometido es deuda. Desde el Stade de France, Antoñito Ruiz nos trae las declaraciones de Guignac. Antoñito.
Sí, André Pierre Gignac, que juega en los Tigres de México, que también ha tenido la gentileza para ser con la cadena COPE. Escuchamos lo que nos acaba de decir ahora mismo.
Golpe duro, André Gignac, ¿no?
Es muy duro. Es una desilusión increíble. Hace daño, de verdad. Bueno, ahora hay que pensar a otra cosa, pero va a ser difícil.
¿Qué ha pasado, André, para perder el título?
Hicimos un 90 minutos de gran calidad. Hay un palo. Hay... atajadón del portero también, paradón, sí. Bueno, es el fútbol. Ahora, como dije, hay que pensar a otra cosa porque las vacaciones va a ser muy, muy triste.
Atajadón, ¿eh? ¿Ves cómo se la
ve? Atajadón, ¿eh?
Atajadón, ¿eh? En vez de paradón, atajadón. Mira, eso será muy...
Oye, Antoñito, ¿siempre lo vías con el subcampeón?
Vale.
¿Cómo?
Dice que si siempre te mandamos con el subcampeón, pero entonces
es una
la Lama,
cornada,
que es el que manda ahí.
Es una cornada.
Bueno, eso son las cosas de Brotón, ¿no?
Sí. Ah, lo dice por el Atleti. Ah, sí. No lo había pillado por ahí. Vale, hombre.
Es en la cuadra de Palomar y bueno, ellos tienen
sus cositas. Oye, Palomar no ha dicho nada todavía.
No, pero con el tercero.
Ellos saben por dónde voy yo.
Antoñito, eso de la cuadra no ha quedado bien.
Joder, bueno, pues nada, si te parece la cuadra del mismo estilo, de la misma línea.
El mismo grupo.
Oye, México... La cuadra es metafórica, hombre, no sé... No les llamo animales.
No es porque sea escuadra. Vale.
Ha dicho escuadra.
No les llamo animales.
Antonio, en México a mí lo que más me sorprendió cuando iba a hablar con un tío que decía, ¡lo vamos a pantallar! Esto era tremendo. Lo vamos a pantallar. ¿Has apantallado alguno más?
No está el horno para bollos y se agradece que se haya parado el... gran Griezmann y se haya parado también Gignac, ¿no? Yo creo que llevan un disgustito gordo y bueno, pues, se agradece cualquier tipo de declaración después de lo que les ha pasado esta noche.
A ver si se para de Champs.
Muy bien, Antoñito, pues un abrazo,
bueno,
grande,
de
¿eh?
De Champs, que ha tenido gran parte de culpa, pues ya lo habréis hablado, ¿no? Pero que la pifia es sobre todo...
¿Le ha presentado la dimisión, ¿eh, Antoñito, no?
¿Tiene que haber cumplido?
Sí.
No lo sé.
Ah, vale.
No lo sé, yo estoy en la zona mixta aquí pegándome para que tú escuches a los tuyos.
¡Ole!
A los tuyos.
A los tuyos. Antoñito, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Oye,
Joseba, grandiosa foto de Mourinho en
sí,
pijama.
en pijama con él. Me acaba de enseñar foto ahora mismo. Sí. Y la bufanda de Portugal, celebrando el triunfo de sus países.
¿Mourinho usa pijama?
Oh.
¿Qué categoría?
Bueno, para el Twitter sí.
¿Cashmere?
No, pero tiene pinta de Cashmere.
La verdad es que es a rayas. El material no sabría decir.
Carlos, para Roberto Palomar. ¿Qué características destacarías de Antonio Ruiz?
Joder.
Tiene mucho mérito. Ganarse la vida así tiene mucho mérito. mucho. O sea, esa cantidad de carencias.
Vale, déjala. Y Robert, que te vienes arriba.
Venga, Roberto, ostras.
Pero es tremendo. Lo ha pantallado,
Gonzalo para
Menudo
Emilio.
Pantallazo de
Gonzalo para Emilio. ¿Te has emocionado con las lágrimas de Cristiano?
Pues no lo he pasado bien, de verdad. No, le he mandado un WhatsApp durante.
¿A Cristiano?
A Paco, para comentarlo, pero hostia, a mí me ha
Es que me ha dolido, hombre, me ha dolido muchísimo.
Está conmovido.
¿No? No, no, porque, o sea, es que piensa que claro, que este muchacho, ese partido era media vida para él. O sea, sí, realmente, y a ver, mira, si se queda en el campo y pierde, pues pierde, pero perder o ganar de esa manera, con él fuera...
Escúchame, las lágrimas de Messi fueron tremendas.
No, a mí me ha parecido, sí, tremendo. Tíos, vamos, a mí me ha parecido hombre. Tremendo.
Óscar para Tomás, si Umtiti hubiera marcado el gol que dé la final, ¿se merece el Balón de Oro?
Umtiti es un hombre que va a dar muchas tardes de gloria al pueblo laurano. Umtiti ha nacido.
Chema para Broti, que marque un jugador como Éder y que gane Portugal la Eurocopa con su gol, ¿es lamentable o sensacional?
A mí lo que me ha parecido sensacional es que tú estés al frente de este programa durante estos últimos años.
Ignacio para Juanma, ¿qué te han parecido las retransmisiones de Mediaset en la Eurocopa? Sé objetivo, por favor.
Pues me han parecido bien. Sí, sí.
Y Paul para Miguel Rico, ¿por qué si los Reyes Magos vienen de Oriente no hay ningún chino?
Ah. Bueno, Oriente es mucho más amplio, ¿eh? Eso no. Debería saberlo. El que
porque está en el pregunta. Español...
Claro. Bueno, últimos mensajes. No todos somos Messi. Lo que somos todos es Hacienda. Para evitar estas historias hay que pagar. Ahora resulta que Brotón tiene poderes mentales para saber lo que piensa Arbeloa, nos dice por aquí Carlos. Urge la creación de cabezas de serie según ranking FIFA y una distribución del cuadro como en el tenis, propone por aquí otro oyente. El gran triunfador es Fernando Santos. Con tan poco y tan malos resultados ha ganado la Eurocopa. Sissoko ha sido mejor que Pogba y juega en segunda. Si Pogba hace el partido de Sissoko, ¿cuánto valdría? 100 millones, se pregunta por aquí otro oyente. Messi en la Copa América ha sido infinitamente mejor que Cristiano en la Eurocopa, pero sin tanta suerte. Figo, Eusebio, Futre, Rui Costa, la de Ronaldo es la que ha ganado la Eurocopa, es sin duda el gran triunfador. Y por favor, Joseba nos pide un oyente que felicitemos a su novia, se llama Chami. Cumple hoy años y es que acaban de llegar ahora del BBK de Bilbao y sería muy bonito porque están escuchando el programa.
Joder, pues se lo habrá pasado bien encima si vienen del BBK. Pues mira, pues Chami, pues felicidades.
Gran mujer, Chami, gran mujer, sin duda, señor. Sin conocerla, gran mujer.
Sí, señor. Y su chico más también.
Eso lo pongo en duda.
Felicitamos por la radio. La 1:37, ahora menos en Canarias. Señores, un placer, que tengáis todos un muy feliz verano.
Adiós, Chami, igualmente.
Sé buenos, ¿eh?
Igualmente.
Nos vemos, ¿no? Nos seguimos viendo, ¿no?
Digo sí, yo, Chami. Digo yo.
Vale. Bueno.
Chami la rayada.
Ahora, adiós a todos.
Adiós, Chami.
Joseba.
Besos, Chami.
Es que no tengo la música, que voy al Tour de Francia.
¿Al Tour de Francia? ¿Qué ha pasado?
Al Tour de Francia, que se ha ido el contador.
¡Oh, qué poquito!
¡Hala, adiós, majo!
¡Adiós, guapo!
¡Un abrazo!
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Se cierra la primera parte del Tour de Francia tras la jornada de descanso de mañana. Se atraviesa el país en busca de los Alpes, grandes protagonistas de la tercera y última semana. Allí no estará Alberto Contador y sí estará el resto de los favoritos, pero distanciados, eso sí, por muy poquitos segundos. Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Kike, buenas noches.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Estáis en Andorra o dónde estáis?
Estamos en Lisboa prácticamente. En Andorra. Oh. Estamos en Escaldes en Gordain, en Andorra. Lo que pasa es que aquí hay una colonia portuguesa tremenda y se ha celebrado el título de Portugal como calle de Lisboa cualquiera.
Mira.
Con el Tour durmiendo aquí. Hay mucho morbo por aquí, sí, señor.
Bueno. Lo más destacable de hoy, el abandono de Alberto Contador, que... Yo creo que lo ha dicho él, ¿eh? Desde que se cayó no ha vuelto a recuperar las buenas sensaciones y ha ido a peor, ¿no?
Y además ya nos vamos conociendo un poco todos y esta mañana cuando vimos que Contador atacaba o intentaba deslizarse en la fuga del día en la Bonaigua, en el puerto que se subía de saque después de la salida de Biella, ya nos dijimos, Quique y yo, este Contador o hoy la lía o se va para casa. Y al final es que se fue para casa. Fue un poco el estertor, el canto del cisne. Las últimas fuerzas que le quedaban fueron para hacer ese ataque. Es difícil de comprender que alguien que tuviese fiebre por la mañana intentase lo que él intentó a 150 no sé cuántos kilómetros para meta, pero bueno, estaba claro que este no era el Tour de Contador y después de intentar deslizarse en esa fuga que no alcanzó, pues eso, por 10, por 15 segundos con la secante que le hizo Valverde y Henao, pues a partir de ahí ya volvió a la disciplina del pelotón y ahí empezaron las conversaciones con el coche, con Sinjais, con el director deportivo, con Faustino Muñoz, con su mecánico de toda la vida, de prácticamente toda la vida, y terminó produciéndose lo que más o menos todos pensábamos que se podía acabar produciendo.
Ha ganado Tom Dumoulin bajo el diluvio universal, Chris Froome lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Es que os digo esto porque a lo largo de la retransmisión que habéis hecho había mensajes de oyentes que criticaban mucho a Nairo Quintana por no haber atacado a Chris Froome. Primero, hay que tener fuerzas para hacerlo. Y lo segundo, se cierran los Pirineos de una forma estupenda para el ciclista del Movistar. 23 segundos solo ha perdido y todo lo que queda por delante.
Sí, pero hemos visto el ataque a Chris Froome y a Movistar, no lo hemos visto al ataque. La carrera va controlada perfectamente por el equipo televisivo, al que le van muy bien las cosas, no solo para los gregarios, sino para Chris Froome. Yo creo que Quintana podría haber probado, quizá no tenía piernas. Se lo preguntábamos a Alejandro Valverde al final de la etapa y esto es lo que nos contestaba.
Nairo estaba con él, pero de momento no le ha podido atacar.
Bueno, queda mucho, mucho tour. Hay que atacar cuando hay que atacar.
¿Quizá los Alpes, Mont Ventoux o en las cronos?
En las cronos.
No, hombre, pero Nairo va muy bien en cronos.
Pero y el otro también, vamos a ver. Se le va a atacar pues cuando se pueda, eso aún no se sabe.
El balance de que Alberto se haya ido.
Es una pena darle muchos ánimos. Y bueno, me ha dicho que se había levantado esta mañana con fiebre y nada, pues ánimos.
Es que, si no recuerdo mal, el año pasado la primera semana quedó decidida la ronda, ¿no?
Sí, porque Nairo Quintana fue precisamente blanco de las caídas, como ha sido contador en esta ocasión, aunque con menos precio físico, pero sí con precio temporal. Y de hecho, te ponías a mirar en el último día del Tour de Francia y decías, jolín, si Nairo Quintana no pasado lo que pasó los primeros días, pues a lo mejor el Tour de Francia estaba empatado de manera técnica, ¿no? Pero esto es lo que es el Tour de Francia, es una carrera de resistencia. Muchas veces son más las ganas que tenemos nosotros de ver espectáculo y de contar espectáculo que la que tienen los protagonistas. Estamos en el día 9 de 21, con lo cual pues a lo mejor hay que dejar la batalla para otra ocasión.
Es que a mí me parece que habiendo respondido bien a todos los ataques de Chris Froome, que ha atacado un rato en los Pirineos, joder, sales indemne de los ataques del actual ganador del Tour de Francia y del actual líder. Joder, son 23 segundos. Esto en una etapa se puede neutralizar. O sea que me parece que la circunstancia del ciclista colombiano es buena a estas alturas, ¿eh?
Ha quedado claro que le tienes fe. Aquí se tiene la percepción de que Froome es muy superior y que el día que quiera,
y se nos está haciendo imposible ya mantener esa comunicación. Mañana es día de descanso, así que descansad, queridos, descansad, porque es que ya es inaudible el sonido que nos llega desde allí. Un abrazo, gracias compañeros del Tour.
Cuando te faltan 80, 100 caballos, los que sean, pues tenemos que adelantar en zonas un poco complejas o donde está un poco húmedo, como nos pasa, y bueno, pues esos riesgos a veces te salen bien, otras veces mal, y bueno, pues hoy salió mal, pero bueno, como digo, contento del paso, yo creo, adelante que hemos dado. Somos más competitivos, de hecho estamos luchando con el grupo intermedio, y ahora pues si podemos adelantar en sitios normales, pues facilita bastante las carreras.
Carrera muy movida, creo que la primera parte hemos ido muy bien, hemos ido muy rápido en agua, pasando a los dos Williams, acercándonos a Kimi, luego hemos hecho la parada, hemos salido muy atrás, he hecho un error en la 1, perdió dos posiciones y a partir de ahí ya ha sido complicado porque los neumáticos no iban ya perfectos. Intenta coger a Nico, pero se veía que me iba controlando, así que ahí nos hemos quedado octavos.
Gran premio de Gran Bretaña en Silverstone. Aparece la lluvia, ya saben que cuando eso sucede le da un plus magnífico a las carreras. Hamilton, dueño y señor en casa. Verstappen, segundo. Qué pinta tiene este chaval. Y Rosberg, tercero, que en realidad ha sido segundo, pero ha recibido una orden de equipo y eso lo ha relegado al tercer puesto. El Mundial se aprieta. Solo un punto de ventaja del alemán con respecto al inglés. Carlos Sainz, octavo, y Alonso, décimo, tercero. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Con las perspectivas tan pesimistas que teníamos sobre el Mundial y manteniéndose el dominio incontestable de los Mercedes, estamos viendo unas carreras espectaculares, ¿eh?
Sí, merece la pena, de verdad. Merece la pena quedarse ante el televisor porque está siendo un mundial muy bonito, con buenas carreras, porque además yo creo que sobre todo hay que pensar que si quitas el duelo, quitas a los dos Mercedes, el resto está ahí súper igualado, muy igualado, pero es que Mercedes también comete errores, tienen problemas, como hoy está mojado y Rosberg hace unas primeras vueltas realmente malas, y vemos, yo creo, por ejemplo, la imagen del día para mí es el adelantamiento tremendo por fuera en Becketts que le hace Verstappen a Rosberg, claro, pues sí. El mejor adelantamiento que ha hecho desde que está en Fórmula 1, que es tremendo. Y bueno, desde luego la carrera ha sido espectacular, con esa parte mojada muy bonita. Ha fallado, que no se hubiera dado la salida así, nos ha faltado un poquito más de agua, y que esos dos pilotos españoles, sobre todo un Alonso al ataque, que a mí me ha gustado mucho, aunque haya fallado y se haya salido, están en la lucha y están dando un buen nivel. Yo creo que de verdad no hay que dejar de ver Hungría, porque vamos de carrerón en carrerón.
Claro. Hamilton sigue pisando fuerte, en casa ha estado fortísimo, porque ha hecho todo lo que tenía que hacer y más. Y Rosberg ha asumido la sanción posición, que le ha relegado del segundo al tercer puesto, porque ha dicho que si no llega a recibir esa orden no acaba la carrera, ¿no?
Sí, bueno, a mí te voy a decir una cosa. Igual que yo disfruto mucho con la polémica de Austria, me parece que es carrera, puro carrerismo. Esto de que a un tío, a un piloto le sancionen por lo que habla por la radio, me parece que es forma parte de esa burbuja en la que vive la Fórmula 1. Le han puesto 10 segundos porque le dijeron por la radio, Nico, tienes que no pongas séptima velocidad. Desde hace un tiempo, desde el año pasado, se ha decidido que no se monitorice, desde boxes no se le dé consejos sobre pilotaje a los pilotos. Y nunca se había sancionado a nadie por eso. Mercedes ha ido al límite, yo creo que ahí ha jugado un poco a segundo piloto, es decir, vamos a ver qué pasa. Si no sancionan, pues perfecto, y si sancionan, pues tampoco será para tanto porque el cambio estaba mal. No sabemos si se iba a retirar Nico Rosberg, ya te lo digo, pero sí que es cierto que al final a mí me deja un poco más sabor de boca, porque al fin y al cabo Nico Rosberg ha terminado la carrera segundo y tenía una marcha menos, pero bueno, da igual. Al final tercero es el resultado final, y eso hace que esté a solo un punto ya un Lewis Hamilton, que se ha tirado sobre el público de Silverstone como si fuera una estrella de rock y que ha vivido uno de sus días más felices en su cuarto triunfo en el Gran Premio de casa.
Y si la línea nos lo permite, Sainz como casi siempre muy bien, y Fernando Alonso, que aunque lo escuchábamos más o menos animado, está deprimido, ¿no?
Sí, bueno, Alonso no está nada contento porque no ha funcionado la táctica, y porque una cosa es que vaya solo. Te voy a dar el dato de que la segunda vuelta rápida de carrera la ha conseguido Fernando Alonso. Es verdad que ha puesto neumáticos medios al final de la carrera, que era el mejor momento de la pista, pero que al final, bueno, pues lo que da impotencia es que si corriera solo, no haría tan malos tiempos. Ese es el progreso que tiene McLaren. El problema es que tiene que luchar, y para luchar necesita más caballos. Lo hemos contado muchas veces, hay una evolución en Spa. Tiene que ser importante, tiene que darle al menos 3 décimas por vuelta, porque si no va a haber más carreras como Silverstone de impotencia a la hora de pasar a un Massa o cualquier otro piloto que tenga motor Mercedes. Ahora, por suerte, viene Hungría, donde importa menos la potencia, pero bueno, sí, está frustrado porque es verdad que hemos visto uno de esos Alonsos que nos gusta mucho, muy desatado, muy atacante, muy agresivo, y que en esa maldita curva 1, donde se han salido 10 pilotos, pues se ha metido un trompo, ha tenido mucha suerte de poder volver a la pista, y bueno, pues lo único que ha hecho, eso sí, esa segunda vuelta rápida en carrera, pero sí, estaba realmente enfadado, eso te lo aseguro, porque sigue le faltando caballos. Lo decía en el corte que habéis puesto, y hasta que eso no se arregle, aunque el chasis no va nada mal, ya lo hemos visto, esto no tiene solución.
Y Carlos muy bien, como casi siempre.
Bueno, es que Carlos ya lleva 28 puntos y lleva 5 más que un piloto que vino a Toro Rosso después de hacer un podio, que es Kvyat. Y ha puntuado en 5 de las 6 últimas carreras. Es que tacita, está 12º el Mundial, pero está haciendo un campeonato realmente sólido y soberbio. Yo creo que Carlos es una realidad. Carlos ya no tiene que justificar nada a nadie, porque además es agresivo en carrera. Y hombre, sí, pues también hemos tenido un poco la lástima de esa primera curva, que no se veía muy bien las humedades, que se han salido muchos pilotos. Pues él ha perdido 2 posiciones de golpe. Pero es que fíjate, si no tiene ese pequeño problema, ese fallito, hubiera terminado quinto, que es un resultado un Toro Rosso bestial, absolutamente. Entonces, bueno, yo creo que sigue en esa línea magnífica. Yo creo que Carlos tiene mucho futuro en la Fórmula 1. Y bueno, ya te digo que quizás no era el resultado que hemos podido llegar a tener, que hubiera sido un quinto de Carlos, un sexto y a lo mejor un octavo, un noveno de Alonso. Pero bueno, no han estado mal. Malo y los pilotos españoles.
Muy bien, Carmichael, pues que te escuchamos en 15 días desde Hungría. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, compañero, que es un placer hablar contigo al partido de las 12 horas.
Igualmente, hombre, y lo dejes de hacerlo, estaría bueno.
Adiós, Michael.
Tipo de juego. Adiós,
venga,
Carmichael.
Un abrazo, tiempo de juego. Chao, adiós, chao, adiós. Chao.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE,
estar informado.
10 minutos nos quedan para las 2 de la madrugada, para la 1 de las Islas Canarias. Vamos a volver al estadio de Saint-Denis, Stade de France, porque ahí está José Manuel Oliva esperando la salida de los portugueses. Se lo están tomando con tranquilidad, ¿eh, Oliva?
Aquí sigo, Joseba. Sí, se lo toman con tranquilidad, entre otras cosas, porque esta noche se van a ir a dormir a Marcoussi, a esa pequeña localidad a la que llegaron el día 9 de junio, hace justo ahora un mes y un día, para iniciar su concentración. Van a dormir esta noche aquí en Francia y mañana a primera hora van a tomar un avión para ser recibidos por el presidente de la República Portuguesa al filo de la 1:30 de la tarde en Lisboa, y a partir de ahí empezar lo que será el festejo por las calles de la capital portuguesa. Y la fiesta sigue en el interior del vestuario portugués, porque a esta hora de la madrugada, a la 1:50, aún no ha asomado ni un solo jugador de Portugal, que sigue celebrando evidentemente el triunfo histórico de esta noche aquí en París.
Eso de dormir, Oliva, lo dices tú. Digo yo, ¿no?
No, yo creo que aquí más de uno se va directamente a la jardinera del aeropuerto y de ahí al avión se monta. Bueno, dalo por seguro. Y veremos si van a Marcoussi, allí a dormir, o directamente se van por París a algún sitio a festejar el título, porque bien merece el asunto y la conquista de Portugal. Otra cosa es lo que haga Cristiano, que tal y como yo lo he visto esta noche abandonar el estadio y como tiene la rodilla, lo mismo la fiesta la tiene que hacer, pero paradito, sentadito, y que alguno le traiga el hielo y demás. Para la rodilla, digo.
Los compañeros portugueses estarán locos de contentos, ¿no?
Sí, están absolutamente locos de felicidad, ¿no? Los compañeros están transmitiendo para Portugal lo que es este hecho histórico. Bueno, lo van a hacer hasta altísimas horas de la madrugada y te puedes imaginar cómo están. Me decían los compañeros portugueses con los que he convivido un mes que Portugal tenía la gran maldición, una selección que siempre se asomaba y se caía al final. 7 semifinales. Había caído en 7 semifinales. Había disputado 2 finales. La de 2000, había disputado una final de 2004, esta era la segunda, y por fin, Portugal consigue su primer título europeo en el año 2016.
Muy bien, Oliva, pues si de aquí a las 2 sale alguno y dice algo, nos llamas.
Perfecto,
si
no, pues, yo sigo aquí.
Tú vas aquí mañana sigo. Para Sevilla ya, ¿no? Imagina.
Sí. Tengo el vuelo 9:30 y me pilla Charles de Gaulle de aquí a 5 minutos. Si regreso al hotel y voy al aeropuerto, como 1 hora y media.
A las 9:30 sale tu vuelo. Tienes que estar 7:30 en el aeropuerto. Bueno, dormirás a la pierna suelta esta noche.
Posiblemente. Depende de Hugo. Depende de los ronquidos de Hugo. Y sobre todo de la música esa que coloca a esa hora de la noche.
Andar con cuidado. Un abrazo, Felipe Verano Oliva, gracias.
Hasta ahora, hasta luego. Un abrazote grande.
Igualmente. Jesús Bueno, muy buenas. ¿Qué nos queda?
Hola, Joseba. Bueno, recordar 4 nombres, por ejemplo, del mercado de fichajes. El Sevilla ha fichado al centrocampista argentino de la Sampdoria, Joaquín Correa. El Real Madrid negocia la cesión de su delantero Borja Mayoral al Wolfsburgo. Y nos dice Isaac Fouto que están ya muy cerca de hacerlo oficial. Y José María Jiménez, el central uruguayo del Atlético de Madrid, ha conseguido hoy la nacionalidad española. Así que a partir de esta temporada no va a ocupar plaza de extracomunitario. En tenis, el escocés Andy Murray ha ganado por segunda vez el torneo de Wimbledon, Angelito.
Que no, Jesús, que ya vuelve a ser británico. Cuando ganas británico y cuando pierdes escocés,
pues limítate a contar las noticias que
le rodean, ha ganado con
ser escocés es ser británico, ¿no? Digo yo.
Sí, pero tú sabes que la prensa, no Guardian y compañía, Brexit, ¿no? Cuando pierde le llaman escocés, literal, de Scott Andy Murray, y cuando gana le llaman de British o de Britain Andy Murray.
Nació en Escocia, ¿no?
Sí.
Escocia, Gran Bretaña.
Ha ganado con mucha autoridad, ¿no habéis entendido todavía la coña?
Sí, hombre, sí, la hemos entendido.
Con total autoridad
somos cortos, pero no tapa. No
en 3 sets... quería Milos Raonic conseguir algo que no sucedía desde hace 14 años, y es que alguien fuera del Big Four, fuera de los Federer, Nadal, Djokovic y Murray, ganase Wimbledon. Pues no, lo ha vuelto a ganar Murray por segunda vez. Ojo a lo que le ha dado ya este tío a Gran Bretaña, a Inglaterra y a todo el Reino Unido, que son 2 Wimbledon, que es el Oro Olímpico, que es la Copa Davis, algo que hacía muchísimos años que no veían. Y bueno, pues ahí está, sigue el dominio de Murray, de Djokovic y compañía. Después de 5 Grand Slam del serbio, hemos visto este de Murray. Quién sabe si el siguiente, el US Open, puede volver a España de la mano de Rafa Nadal o de quien sea.
Y en baloncesto se han sorteado hoy los grupos de los Juegos Olímpicos. España ha quedado encuadrada en el grupo B junto a Lituania, Argentina, Croacia, Brasil y Nigeria. Así es que los hombres de Sergio Scariolo van a debutar el lunes 8 de agosto frente a Croacia. Aquí en España serán las 12 de la noche y en Brasil las 7 de la tarde.
Bueno, a las 12 de la noche debutan.
Sí, aquí en España, hora española.
Bueno, antes de marcharnos de vacaciones, Alex, este es el último programa, así que espero que pongas buena música.
Pues es la pela que nos quedó pendiente el otro día, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Así con Manu Chao del Viento,
podemos despedir el programa de la mejor forma.
A ver.
A ver, ¿verdad?
La verdad es que para esta época de verano,
viene
la música
bien,
Manu,
¿no?
Siempre viene bien, ¿verdad?
Bueno, a ver. Esto es un directo, ¿no?
No, pues el estudio diferido. Con ruidos de fondo.
Bueno. Que...
¿Qué dice Cristiano en el Twitter?
Cristiano en el Twitter dice muchas cosas y su madre también. Su madre. Sabeiro, bastantes cosas. Dice, por ejemplo, ha dicho, esta imagen para mí es dolorosa. Se trata de golpear el balón, no de hacer daño al rival, Ha puesto ahí en arroba Dolores Aveiro.
Que es con una foto de la entrada de Payeta Cristiano, que no tenía pinta de que fuera por él, ni mucho menos. Ha sido un encontronazo.
Y bueno, el resto, Joseba, pues son todos jugadores del Madrid felicitando a Pepe y a Cristiano por el campeonato. El tuit de Arbeloa, que nos ha comentado antes Brotons, es lo que tiene dejarse al mejor 9 del mundo en casa. Enhorabuena a Portugal, enormes Cristiano y Pepe. Evidentemente es un palo a Francia por haber dejado a Benzema fuera. Sergio Ramos, felicidades a Portugal, que nos sucede como campeona de la Eurocopa, en especial a mis amigos Pepe y Cristiano. Isco Alarcón, enhorabuena compañeros Cristiano, Pepe, sois muy grandes, a disfrutar de vuestro doblete en Europa. Keylor Navas, felicidades Portugal, grande Pepe y Cristiano, pura vida, que siempre añade ahí ese pura vida. O Nacho Fernández, enhorabuena compañeros Cristiano y Pepe, sois muy grandes, a disfrutarlo. También
estoy viendo, por cierto, el Twitter de Cristiano Ronaldo, y hay un mensaje, pero yo creo que es de la marca de que le viste, no es de porque utiliza un lema que está en las campañas de Nike en este caso. Dice, orgulloso de mi equipo, orgulloso de mi país, y luego el lema este de la Nike.
Todos los tuits de Cristiano son publicidad, casi todo. La mayoría.
¿Ah, sí?
Sí, la mayoría.
Ah, él no le da por poner cosas.
Esto ni lo pone él. También Bale, terrible ver a Chris desprenderse de esa manera. Esperemos que no sea nada malo. Luis Figo, campeones, moito grande, parabéns, muy bien. Manolo Sanchís, mi capitán, ha puesto un tuit.
¿Qué ha dicho mi capitán?
Enhorabuena a la selección de Portugal, muy grandes, y para Cristiano y Pepe, mi mayor felicitación, os lo habéis merecido, ¿La habrá puesto Sanchís o Vanaglocha? Tengo yo ahí duda, Dice Vanaglocha, no. Iker Casillas, hablando de Vanaglocha, también ha puesto un tuit. Enhorabuena a la selección de Portugal, campeona de Europa de Naciones, parabéns. Tony Freisa.
¿Qué dice Tony Freisa?
Cuando se ha lesionado Cristiano. ¿Quieres saber lo que ha dicho?
Sí, tengo curiosidad.
Lamento siempre la lesión de un deportista, aún más si es en un partido importante en su carrera, pero la acción de Payet no es ni falta. Ha puesto en Twitter. Vale. Y ha habido una Twitter bronca de entre periodistas.
¿Así? ¿De
sí,
los nuestros?
Entre Juanma Castaño, sí.
¿Ah?
E Iñaco Díaz Guerra de LAS.
Anda, ¿qué ha pasado?
Pues el compañero de LAS ha puesto lo siguiente. En
¿Iñaco
Twitter.
Díaz Guerra está en el LAS? No, sí. Ya lo dejó, ¿no?
¿Ah, y ya no está en el LAS?
No, yo creo que no. Está en el papel, ¿no? En el mundo.
Ah, sí. Está en el mundo. Bueno, pues sí. Fíjate que despiste.
Pues mira que me extraña porque mira que se llevan bien.
Pues ha puesto en Twitter nuestro buen amigo Díaz Guerra.
A ver.
Por si algún loco está oyendo la tele sin ver la imagen, le diré que lo de Payet a Cristiano no es ni falta y que Cristiano sigue teniendo dos piernas. Contestación de Juanma Castaño. ¿Cómo cubrirse de gloria cuando le tratas de dar un palo a unos compañeros que narran un partido?
Porque los de DBZ han dicho que era algo más, ¿o qué?
No, claro, porque el otro ha puesto, por si algún loco está oyendo la tele sin ver la imagen, o sea, como diciendo que la gente estaba escuchando la retransmisión, son unos locos. Entonces ahí ha salido Juanma en defensa de los compañeros de Mediaset, muy bien.
¿Hay muchas Twitter broncas últimamente o no?
Sí, está la gente muy... ¿Sí? Sí, está la gente muy inquieta últimamente. Entre lo de Messi, esto que la campaña de del Barça que ha sacado para apoyar a Messi, lo del hombre este, el torero que ha muerto, y hay gente de ese, alegándose de la muerte de una persona. Bueno, está la gente... No me ha gustado nada de Twitter este fin de semana, pero para nada. Por cierto, hoy es el Día del Padre en Uruguay, mira que nos alegramos. El gran Pájaro Rodríguez, muy contento por los éxitos del atletismo español este fin de semana. Mi enhorabuena a todo el equipo del atletismo, atletas, técnicos, servicios médicos y operativos. Es un placer formar parte de este grupo. Grande Pájaro, a ver si lo vemos en Río, que lo tiene complicado, ¿no? Me dijo el otro día Angelito, ¿no? No sabía todavía si iba a ir o no.
Sí.
Y Alberto Contador, también uno de los grandes protagonistas del día. Día duro, tras meses de sacrificio y trabajo. En 9 días, el Tour 2006 ha terminado para mí. Me resistí a bajarme y no a luchar.
Bueno, pues dicho esto, mañana vuelven muchos equipos al Tajo, Joseba. Y
claro, hay muchos ya, de todas formas.
Y algunos que yo creo que la mayoría vuelven mañana. Soldado, aquí ya diciendo que el último día de descanso con la familia. Sergio Asenjo, Burgui, el jugador del Sporting, vuelve mañana. Bueno, muchos ya que se despiden. Y la frase para despedir, Joseba, porque dejamos el partido de las 12 en verano para Munilla. Sí,
mañana
para...
viene Munilla, ¿no?
Sí, mañana por aquí está Munilla, está el Verdíez, que van a encargarse del partido de las 12 este verano. Luego llegan los Juegos Olímpicos en Brasil, ahí estaremos a partir del día 5 de agosto. Y la frase última para cerrar, Joseba, te la dedico a ti.
¿Quién?
Yo.
A ver.
Te la dedico.
¿Tú? Todo ¿Es tuya o es de
la bueno, de es un copia y pega, pero oye, bueno. Tiene su mérito.
A ver.
Ay, espérate. Todo pasa por algo, y lo que no pasa también es por algo. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues no, no sé muy bien, la verdad.
Pues como a mí me ha quedado.
Suena bien, pero no sé lo que decir.
No, pero ahí está currada la frase, ¿no?
Está bien, sí, te la has currado.
Bueno, y ahora tengo que decir a volar, ¿no?
Hombre, claro.
Y es el último a volar.
Es el último a volar, sí, señor.
Antes de irnos de vacaciones.
Venga.
A ver, hay que hacerlo bien, ¿eh, Alex? Esto hay que hacerlo bien. Javi. ¡A volar!
Vale, vale. Si alguien estaba tratando de dormirse, me parece que la has despabilado, pero bien, nada más.
Pierde, que hay que celebrar la victoria de Portugal, bueno. Hombre.
Pues nada, nos vamos a Lisboa ahora mismo a celebrarlo, oye, ¿qué vamos a hacer? Señores, nos vamos ya de vacaciones. Volvemos mañana, eso sí, vuelve el partido de las 12 con Munilla al frente. Gracias por estar ahí un día más. Hasta pronto, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Está informado.